Eduardo Vanguita. ¿En qué juego estamos?
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Que tengas un buen domingo. Quiero usar el calendario para recordarte que un día como hoy, un 2 de abril de hace 35 años, de 1982, la gente en la radio no arrancaba los programas o los informativos con este tono pausado con el que pretendo hablarte. Había un tono entre épico y de nerviosismo. Se producía el que para muchos fue el sorpresivo desembarco de un grupo de soldados, marinos y del ejército, en las Islas Malvinas. Aquel día, un oficial ya formado, Martín Balsa, que tenía 47 años y era teniente coronel, estaba en Paso de los Libres, al frente de una unidad de artillería. Muy buenos días, Martín Balsa. Un gusto saludarlo, tenerlo aquí en los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Un saludo especial no solo para usted, sino para todos los que nos están escuchando en ese 2 de abril que nos trae tantos recuerdos a todos los argentinos.
Quizás para los jóvenes que no existían en ese entonces, que no habían nacido, configurar lo que es la preparación de un conflicto de semejante magnitud puede hacer algo útil. Y la primera pregunta es, ¿cómo se enteró Martín Balsa y cuánto tiempo antes se enteró del plan de Leopoldo Galtieri respecto de Malvinas?
Usted acaba de decir de la preparación. Creo que para este acontecimiento no existió preparación alguna por parte de los incompetentes altos mandos de las Fuerzas Armadas. El plan de la recuperación de esas incuestionables islas argentinas desde el punto de vista histórico, geográfico y jurídico se le atribuye a Massera, mefistofélico personaje, y del cual prefiero en este día, por respeto a todo lo que significa este día, no dirigirme a este señor que acabo de nombrar, que se lo transfirió al almirante Anaya. Fue Anaya el que concibió esto, acorde con lo que dije de Massera. Lo involucró a Galtieri y al brigadier Lamidoso. Esto no fue jamás pensado, fue totalmente improvisado, pero hay que distinguir, después podemos seguir conversando, 2 de abril de la guerra. La guerra comienza el 1 de mayo, no el 2 de abril. ¿Y cómo me enteré yo? Era jefe del grupo Artillería 3 en Paso de los Libres. Llegué aproximadamente a las 7:30 de la mañana a mi unidad y un sargento ayudante jefe de guardia me dijo: mi teniente coronel, hemos recuperado las Malvinas. Ahí me enteré yo de la recuperación y de lo que esto significó para todos nosotros. La euforia en todo el país es por demás conocida, pero le quiero decir que ese 2 de abril estaba en Paso de los Libres. El 13 de abril a las 3, martes 13 de abril de 1982, a las 3:30 de la mañana, yo aterricé en un Hércules y mi unidad en otros aviones en Malvinas. Esto muestra la imprevisión total de esta aventura de las Malvinas.
Es un gusto recibirlo aquí a Martín Balsa. Estamos grabando este programa unos días antes, como En qué juego estamos prevé acontecimientos de este tipo, porque vale la pena que un 2 de abril, a 35 años, vos te enteres de boca de uno de los protagonistas importantes, destacados, de un hecho colectivo que todavía tiene muchas cuentas pendientes. Muchos nos seguimos preguntando qué hay que hacer para recuperar lo que es nuestro, como decía Martín Balsa. Quiero decirte que Martín Balsa es un bonaerense, hincha de River, connotado hincha de River. Hay veces que no se lo puede entrevistar porque, claro, el día antes jugó River y pierde un poco la voz. Nacido en Salto, provincia de Buenos Aires, hijo, si no me equivoco, de un abogado, y era, Martín, su primera idea, estudiar Derecho.
Sí, no, mi padre no era abogado, trabajaba en asuntos judiciales, era un vasco español, nacido en un pueblito muy chiquito cerca de Vitoria sin C, uh-huh, que es la capital de una de las provincias del País Vasco, la provincia de Álava. Y había estudiado en un seminario en Biarritz, porque en aquel entonces era una familia pobre, pero Biarritz en Francia está muy cerca, relativamente cerca del pueblo donde nació mi padre. Y siempre recuerdo, yo lo perdí a los 14 años de un cáncer fulminante. Era un hombre muy culto. Posiblemente lo podría definir como un socialista romántico. No de un socialismo que vino después. Un socialista romántico. Había estudiado en Biarritz, hablaba francés y cantaba la Marsellesa, el viejo. Trabajaba en asuntos judiciales. Y yo quería también, hasta 1950, estaba en cuarto año, seguir abogacía e incursionar en el periodismo. Sí. Hubiera sido un desastre como abogado, un desastre como periodista. Pobre viejo, lo defraudé, pasé a quinto año, tenía una hermana 5 años menor, problemas de sucesión, demoraron la sucesión 5 años. Hasta tuvimos problemas económicos, disponiendo de algo no lo podíamos disponer por la sucesión, y el colegio militar era pago, y la cuota de primer año no la podíamos, mi madre no la podía disponer, estaba todo bloqueado por la sucesión. Solicité una beca a la provincia de Buenos Aires, y gracias a esa beca a la provincia de Buenos Aires, otorgada por el gobernador de la provincia, Carlos Alue, en ese entonces, en 1952, pude ingresar al colegio militar.
Martín Balsa, como todos saben, llegó a general. Hay distintos grados, hay 3 grados de general. Martín Balsa fue teniente general, estuvo al frente del ejército muchos años, y como él decía, un 13 de abril llegó con sus soldados y los cañones de la unidad del grupo de artillería a las Islas Malvinas. ¿Qué sucedía en ese entonces? Me imagino que por esos días en el aeropuerto de Malvinas también llegaban otras unidades, llegaban infantes, llegaban comandos, llegaban grupos de logística, llegarían ingenieros, llegaban grupos de combate de las distintas competencias que tiene el ejército y que tiene la armada. ¿Y había un mando unificado o no había un mando unificado entre quienes iban a entrar en el teatro de operaciones? ¿El gobernador militar de las Islas Malvinas era quien tenía el mando de las tropas o era simplemente una figura? Mientras yo le pregunto esto a Martín Balsa, la cantidad de gestos que hace indican que no pasaron 35 años, todavía en la piel de este soldado están frescos los dolores de ese conflicto. Lo escucho, Martín.
No existió ningún mando unificado, ni en el continente, ni en las islas. Existió una anarquía. Cada fuerza hizo su guerra. Yo creo que el mérito de lo hecho en la zona de combates Malvinas se debe al accionar de los jefes tácticos. ¿A qué me refiero jefe táctico? A los jefes de regimiento. Bueno, yo era también un jefe táctico, los jefes de grupo de artillería. Esos niveles, que se puede decir niveles medios de mando. El esfuerzo estuvo ahí. Hubo una anarquía en las islas porque te nombró recién a un general como gobernador. Bueno, creo que el general Menéndez nunca pudo darse cuenta de qué era. Si era el oficial más antiguo y el que tendría que haber coordinado a las tres fuerzas que estaban en las islas, o era gobernador. No fue ni una cosa ni fue otra. Su incompetencia, no la digo en estos momentos, la he escrito hace más de 15 años, la he dicho siempre, pero la incompetencia fundamental fueron los altos mandos en el continente y sobre todo fue un fracaso total desde el punto de vista político, militar y diplomático con el canciller que de aquel entonces, Nicanor Costa Méndez. El disparate de recuperar, de jugar con ese sentimiento Malvinas, por siempre, por eso digo, fue una causa justa en manos bastardas, porque la recuperación obedecía que si teníamos un éxito, se recuperó, sí, momentáneamente, pero si se prolongaba efectivamente la recuperación, se prolongaba la dictadura. Por eso digo, fue un objetivo, una causa justa, porque el propósito final era bastardo, era prolongar la dictadura. Fue una anarquía total, desde todo punto de vista, en el continente y en la isla. Se rescató, la guerra duró 44 días, pero precisamente por el esfuerzo de los mandos medios y del nivel táctico.
Martín Balsa tiene varios libros escritos, muchos que tienen que ver con su propia experiencia y vinculado con una pasión que tiene, que es la historia, y creo yo también la política, porque historiar el pasado reciente es también involucrarse y meter los pies en el barro de la política. Malvinas, gesta de incompetencia es el libro donde Martín Balsa deja su punto de vista y explica lo que fue el conflicto. Martín, 13 de abril, desembarco en las islas. ¿Quién le dijo qué tenía que hacer, cómo hacerlo y con qué medios lo pudo hacer?
Esa noche, yo aterricé en el primer avión, mi unidad continuó llegando en otros aviones. El aeropuerto era una anarquía total, porque obviamente venían unidades. No todas vinieron ese día, continuaron viniendo. Yo fui agregado, mi unidad fue agregada a la agrupación Ejército Puerto Argentino conducida por el general Joffre. El general Joffre fue el único general en Malvinas, de los tres que hubo. Menéndez era el otro y el general Parada era el otro. Le pido que, por respeto a los muertos que tuvimos, en este día no me refiera más, ni a Menéndez ni a Parada. En cuanto a Joffre, tuvo presencia de ánimo. Fue el comandante de la agrupación Ejército a la cual yo pertenecía en Malvinas. Pero usted hizo referencia, y ya hablamos anteriormente, yo era un profesional militar como el resto de los jefes de unidades. Había estudiado en dos escuelas de guerra, aquí y en la escuela de guerra peruana también. De manera que no desconocía, y por qué yo he dicho aventura, esta guerra no pensada, que la historia militar demuestra que para tener éxito en una zona insular, en una guerra insular, hay muchos ejemplos en el mundo, hay que tener, el éxito puede estar condicionado a dos premisas. Primero, tener dominio del mar, control del mar, para pelear en una zona insular. Y el otro, superioridad aérea en esa zona. Nosotros no teníamos ni dominio, ni control del mar, ni superioridad aérea. Porque ellos, los ingleses tenían dominio del mar y con los portaaviones, la superioridad aérea en la zona. Sin esos dos condicionantes, el fracaso podía ser días más o días menos. No olvidemos que la flota de mar, la flota de superficie, se borró, no participó. Es decir, ni siquiera intentó disputarle el espacio marítimo. Esto lo dice, está muy clarificado en el informe Rattenbach, que es lo mejor analíticamente, en forma crítica, que para mí se ha producido. Sí, nuestra Armada combatió muy bien.
Una aclaración para los que no conocen, el informe Rattenbach surge precisamente después del conflicto, y el general Rattenbach era alguien que tenía un prestigio profesional y además no era alguien que podía pensárselo como un golpista o alguien involucrado con esta aventura.
No, no, ni con esta aventura ni con otros golpes de Estado anteriores. Se llama informe Rattenbach, eran dos generales, dos brigadieres y dos almirantes. El más antiguo de todos, el más viejo, pero militarmente decimos el más antiguo, era el general Benjamín Rattenbach. Por el ejército, el otro, el general Sánchez de Bustamante. Ese informe Rattenbach ha hecho un análisis pormenorizado, y es lo que dice sobre la flota del mar. Pero la Armada combatió muy bien en forma ejemplar, con el Batallón de Infantería de Marina número 5, y con la aviación naval, pero no con la flota de superficie. Es decir, el dominio del mar británico y el dominio del aire británico. Evidentemente no hay posibilidades, porque eso facilitó que los británicos hicieran, a fines de abril, concretaran el cerco marítimo y el cerco aéreo. Y a partir del 21 de mayo, cuando desembarcan en San Carlos, establecen la cabecera de playa, la cabeza de playa, y luego marchan hacia Puerto Argentino y concretan ese cerco marítimo y cerco aéreo. Se completó con el cerco terrestre sobre la posición de Puerto Argentino.
¿En qué fecha es el comienzo de eso? Y la pregunta es, ¿Gran Bretaña sí tuvo un mando unificado, sí tuvo un plan de guerra, o a ellos los sorprendió esto y actuaron también de manera desordenada?
Yo tuve oportunidad de hablar muchos años después, cuando era teniente general, me invitó el ministro de Defensa, pero sobre todo el jefe del ejército británico. Ahí estuve con el ministro de Defensa, Michael Portillo, era el que entonces en Londres. Conversé con muchos de ellos y me fue a ver, cuando terminó mi visita oficial, fue a visitarme, charlamos una hora, el general Jeremy Moore, que fue el comandante de las fuerzas terrestres en Malvinas. Yo al general Moore en Malvinas no lo conocí, él era general y yo era teniente coronel. Pero me fue a visitar en Londres. Y el general Moore tuvo palabras para el ejército, para las fuerzas argentinas que combatieron, palabras que no la tuvieron muchísimos altos mandos y generales del ejército argentino. Ellos sí, tuvieron un mando unificado. Hay que ver la experiencia en la guerra que tiene en el siglo XIX y en el siglo XX, los británicos. Tuvieron un mando unificado, sabían a lo que venían, montaron una fuerza de tarea del orden de los 110 buques, de los cuales la mitad eran logísticos y la mitad buques de guerra. Y procedieron, evidentemente, con todas las facilidades que le daban. Esa superioridad aérea, obviamente marítima, y un ejército bien adiestrado. Nuestras fuerzas había, y estoy hablando fundamentalmente ahora del ejército, había algunas unidades del ejército, sobre todo los de la Brigada 3, mi grupo de artillería, entre otros, que estaban bien adiestrados porque llevaban casi un año de instrucción porque tenían un sistema de incorporación cuatrimestral. Otras unidades de otra brigada, los regimientos 3, regimiento 6, de la zona de la provincia de Buenos Aires, que fueron con soldados con 45 días de instrucción. Otra cosa que se dice de la edad. En la guerra no influye tanto la edad de los soldados, sino el adiestramiento, la instrucción y el adiestramiento para el combate. Un hombre de 18, 19 años, bien adiestrado como los hubo, una de ellos, la unidad mía, no tiene problema. Ahora, un soldado de 18, 20, 21, 25, que no esté adiestrado, puede tener 25 años, pero ineficiente en el combate. Los ingleses tuvieron soldados de 17 años. de 18. No,
soldados profesionales.
Sí, pero de 17, sí. 18, 19, hasta 24. Mis soldados tenían 18, 19 y unos pocos 20 años. Y por eso eran soldados, eran señores soldados, no eran chicos de la guerra. Porque si repasamos nuestra historia, pensemos qué edad tenía Lavalle, Necochea, Suárez o Lavarría. Tenían 18, 19 años. De manera que no hubo chicos de la guerra, hubo señores de la guerra. Y los que estaban bien instruidos combatieron bien y fueron felicitados por el informe Rattenbach. Por el informe Rattenbach y por los ingleses. Ahora, obviamente, en algunas unidades, las fuerzas inglesas atacaron a esas unidades que tenían hombres que, desgraciadamente, no habían completado ni siquiera un ciclo elemental de adiestramiento.
Es muy curioso, estamos hablando con Martín Balsa, en ese entonces 47 años, cumplió 48 en pleno conflicto, en plena guerra de Malvinas, y cuando uno piensa la diferencia generacional entre un hombre de 47/48 años y un muchacho, más allá de la función, de 19, 18, 20 años, uno podría pensar, eran dos generaciones que bien podrían pensarse como padre y como hijo. En el próximo bloque vamos a conversar sobre el escenario político, sobre el escenario internacional, pero yo tengo una pregunta para el ser humano, para el hincha de River, para el nadador, para el padre de familia. ¿Qué le pasa a Martín Balsa cuando se encuentra muchos años después y en paz con aquellos que fueron sus oficiales, soldados, personas con los cuales ya la diferencia de edad no importa, pesa aquel recuerdo, un recuerdo donde se mezclan las pérdidas, las muertes, con el heroísmo y con la sensación de vivir fuera del conflicto?
Con muchos de ellos, bueno, con mis oficiales, mis suboficiales y también mis soldados, con muchos de ellos me encuentro con cierta frecuencia. Para mis oficiales y suboficiales, yo después siempre fui coronel y general y teniente general. Pero para mis soldados, para muchos de ellos soy siempre mi teniente coronel, me dicen. No soy general, soy teniente coronel. Y para muchos soy Martín. Me encuentro con, acá hay varios, 4, 5, 6. Una vez al año se reúnen en Paso de los Libres. Yo, desgraciadamente, estuve tanto tiempo afuera, pero por videoconferencia. Me presentaban los hijos, algunos los nietos, y me emociono mucho cuando varios de ellos me dicen: mi teniente coronel, quiero presentarle a mi hijo y a algunos de los nietos. Y agregan: porque a mis hijos siempre les digo que usted nos llevó y nos trajo a todos de vuelta. Mi unidad fue la única. Y no es mérito mío, es mérito de los soldados, de los oficiales y de los suboficiales que tuve. Dios dispuso que no tuviera un solo muerto soldado. Los traje a todos de vuelta. Tuve muertos, sí. Un teniente, observador adelantado, que estaba con el Regimiento de Infantería 7, Alberto Ramos. Un cabo primero, Ángel Quispe. Sí, Ángel Quispe muere por un fuego de artillería y que ha muerto a 15 metros de donde yo estaba. Quispe está enterrado en el cementerio de Darwin Pradera del Ganso. Alberto Ramos no está, puede estar enterrado o no ahí, figura como desaparecido. Pero mis soldados, y digo soldados abarcando soldados, oficiales, oficiales, Ramos para nosotros no es un NN. Está desaparecido su cuerpo, pero es el teniente primero, luego postmortem, Alberto Ramos. No sé si me he explicado, porque a veces parece NN desconocido. Sí, es desconocido para muchos, pero para los de IATRE y para mí como jefe, Nunca Alberto Ramos va a ser un NN. Su cuerpo no se encontró, porque murió en combate la noche del 11 al 12 de junio, en Monte London. Pero es el teniente Alberto Ramos. Desaparecido, pero no NN.
La voz de Martín Balsa, a 35 años, emocionado, hay que decirlo. Una emoción que contagia, una emoción que también nos hace pensar sobre un país faccioso, un país de divisiones, y un país en el que algunas personas cada tanto toman decisiones históricas. Una de ellas sucedió cuando Martín Balsa se decidió, a través de un programa de televisión, a decir la voz de las Fuerzas Armadas, al menos la del Ejército, que era la que él comandaba, tiene que dar una versión distinta de lo que había pasado en la Argentina de los años 70. Ese Martín Balsa que está hoy en los estudios de Radio Nacional y que vos podés, a 35 años, un 2 de abril, escucharla, emocionada, pero lógica, serena, esa voz es una voz que nos puede hacer pensar muchísimas cosas. Me encantaría preguntarle muchísimos detalles de lo que fue el campo de batalla, de lo que fueron los gurkhas, de lo que fue la rendición, de lo que fueron esos días allí, porque él le tocó vivir todo esto. Sin embargo, voy a aprovechar también al Martín Balsa diplomático, al Martín Balsa que escribe, que piensa y que tiene mucho para decirnos sobre qué pasa hoy con Malvinas y qué pasa hoy con la Argentina. Para terminar este bloque, te vamos a hacer escuchar una canción que es conmovedora. Aquí están Ignacio Guglielmi, Santiago Pfeiffer, Tomás Pont, junto conmigo, por sus gestos descuento que también concentrados, también emocionados. Y vos seguramente cuando escuches a Raúl Porchetto con Reina Madre, ¿por qué? ¿Por qué? Preguntando este talentosísimo músico y autor argentino, ¿por qué? Lo escuchás y después del fin del bloque vamos a hablar con Martín Balsa de la diplomacia, de la política y de la Argentina de hoy.
Calma, luego tendré. actor famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará la reina y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo. Porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando, nunca más, nunca más, nunca más.
Estás escuchando ¿En qué juego estamos? Estás escuchando Nacional.
Palabras, búsquedas, encuentros. En Nacional, la radio de todos.
Una mujer se ha perdido.
Queridos amigos de siempre, de Nacional, ya nos conocemos, ¿no es cierto? Soy Graciela Borges. Bueno, les recuerdo. Seguimos durante todo el año, les quiero contar, con Una Mujer. Es una hora de entrevistas que son distendidas, con invitados preciosos, todos los domingos a las 12 en punto por la radio de todos, Radio Nacional. No nos abandonen, ¿eh? Un besito.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
Nacional, desde el Centro del Conocimiento de Posadas. Sos parte de Tecnópolis Federal.
Vení a compartir una experiencia única. Programas en vivo, talleres de radio, todo para aprender y entretenerte al mismo tiempo.
Tecnópolis Federal.
Hasta el 15 de abril hacemos radio entre todos.
Desde Posadas, Misiones, en la radio de todos.
Te esperamos.
Tecnópolis Federal.
8 de la mañana, 36 minutos.
Hola, ¿hay alguien ahí?
Sí, dale, ¿quién anda ahí?
¿Hay alguien ahí?
Estoy escuchando mucha cubita.
¿Hay alguien ahí?
Nacional, los chicos también tenemos un lugar.
¿Hay alguien ahí? Un programa para gente chica con Vanina Judkowski.
¿Hay alguien ahí?
Los esperamos.
Domingos, 15 horas.
Escuchá Nacional.
La radio de todos.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar la radio en cualquier lugar. Disponible para iPhone y Android.
¿En qué juego estamos? Análisis y reflexión por Nacional.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con el general Martín Balsa. Este 2 de abril, a 35 años del conflicto de Malvinas. Recién escuchábamos a Raúl Porchetto cuando terminaba el bloque anterior. Para mí un poema maravilloso. Yo no sé si ustedes repararon en cómo termina ese poema. Dice, nunca más, nunca más, nunca más. Esto lo decía Raúl Porchetto en 1982. Todos recordamos, o por lo menos muchísimos a los que nos interesa la historia y lo vivimos en esos años, como es mi caso, a Julio César Estracera diciendo, señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más. Vaya uno a saber las vueltas de la vida que habrán hecho que un par de años después Julio César Estracera quizás tuviera guardada en su memoria esa frase de Raúl Porchetto o, una vez más, la condición humana frente al horror, dice nunca más, esperando que eso no vuelva a suceder. Martín, quiero distender un minuto porque vamos a terminar esta conversación con un tango. Y usted me decía que estos estudios, que ahora son de Radio Nacional desde hace muchísimos años, pero que fueron de Radio El Mundo, usted los conoció siendo cadete del Colegio Militar.
Cadete de primer año del Colegio Militar, conocí, no hablé en ese entonces con él. Ya de general conversé mucho con mi amigo inolvidable, Marianito Mores. Y le dije, yo te conocí en 1952 porque entré a los estudios de... Pero salía yo de los estudios aquí de Radio El Mundo y él pasó con una camioneta enorme. Y cuando le conté eso me dice, sí, me acuerdo de esa camioneta que tenía las puertas como de madera. Se la había comprado a Javier Cujas, me dice. ¿Cómo te acordás? Y porque te vi pasar. Pero yo no te saludé, que me ibas a conocer a mí yo, un cadete de primer año, de civil estaba aparte.
Y ese día cantaba ese cantor oriental, ese cantante uruguayo que murió tempranamente y que a vos te gusta mucho.
Ah, sí, Cambalache. No, Cambalache, el tango de él que tiene, por supuesto, que no hace falta nombrarlo quién es.
Bueno, el cantante uruguayo es Julio Sosa.
Claro.
Y el autor de Cambalache es alguien que también estaba en esta radio, ¿eh?
Discépolo.
Enrique Santos Discépolo.
Bueno, filósofo. Murió en 1951 de forma muy prematura. Sí, un filósofo, un verdadero filósofo porteño. Sí. ¿Y qué vigencia tiene el tango Cambalache en el mundo actual?
En su velorio estaban los grandes pensadores, de los que criticaban la década infame, con las chicas de los cabarets. Hay que decir que esa bohemia intelectual, comprometida, que en la década infame fue la luz, esa bohemia tenía una noche, era muy masculina, y vamos a decirlo claramente, muy machista, ¿no? Porque, claro, las chicas de los cabarets iban a despedir a ese filósofo, porque, claro, llegaban después de la noche de tango, llegaban a los lupanares, llegaban a los cabarets, y además de cantar, bueno, tenían las noches de placer. Pero
un día también Mariano Mores me contó que él tenía la música de uno, y que Discépolo...
¿La música de uno del tango?
Sí, sí. Pero Discépolo no le había escrito, no le escribía la letra. Ajá. Tardó varios meses, que un día le dijo, pibe, te voy a escribir, y creo que en uno o dos días le escribió la letra.
Discépolín le escribió a Mariano Mores la letra de uno. Bueno, verán, Martín Balsa además es un apasionado del tango y conoce la historia del cine argentino y del tango argentino como los mejores cinéfilos y tangófilos. Martín, volvemos al conflicto. Dos o tres parrafadas más del conflicto propiamente dicho y después, inmediatamente después, ese escenario internacional en el cual muchos países tercermundistas apoyaron la causa de unos aventureros, pero eran hermanos latinoamericanos apoyando una nación que también tenía un destino latinoamericano. Unas parrafadas del conflicto que usted quiera señalar necesarias para los oyentes.
Hemos escuchado recién ese poema maravilloso de Porchetto. Y yo quisiera, en forma muy humilde, agregar algo en ese orden de ideas. Yo estoy convencido que un militar cumple mejor su función cuando gana la paz que cuando hace y gana la guerra. Y también en ese orden de ideas, escuchando a Porchetto, recuerdo que dos días después de la rendición, debe haber sido esto posiblemente el día 16 de junio, se acercan a mi posición de artillería y no felicitaron tres o cuatro oficiales galeses. La conversación primero fue muy respetuosa, saludaron, pero luego se fue haciendo más tibia y más cálida por ambos bandos. Y terminó cuando abrimos una lata de dulce de duraznos al natural, marca Inca, y la compartimos con los ingleses. Y uno de ellos dijo: nosotros no peleamos por la señora Thatcher, peleamos por Inglaterra y por la reina. Y un capitán mío, capitán Cordero se llamaba, que falleció de teniente coronel, le dijo: nosotros no peleamos por la dictadura ni por Galtieri, peleamos por un sentimiento. Pero quisiera, con respecto a la guerra, sintetizar en que estábamos en condiciones de recuperar las islas el 2 de abril. Se le aplicó, ahí sí, la flota funcionó, todo. Se le aplicó un poder de combate relativo, infinitamente superior a esas islas que estaban defendidas por el orden de 100 infantes de marina con armamento liviano. Es decir, eso se planificó, la toma, en estas condiciones. Pero luego la inconsciencia, la incompetencia política, militar y diplomática, no, quizás la Plaza de Mayo también llena, nos llevó a la guerra. Perdimos todo el mes de abril sin reforzar, sin alargar las pistas en Malvinas, sin reforzar todo. La guerra empezó a las 4:42 de la mañana del día 1 de mayo de 1982. Es decir, ocupar estábamos en condiciones. Eso se planificó en las condiciones que digo, estaban defendidas por 100 infantes de marina. Pero no estábamos nunca para ir a la guerra con la tercera potencia mundial de entonces, apoyada por los Estados Unidos. Y luego no se previó la reacción de la Organización de Naciones Unidas. Era obvio que tuvimos todo, que decían, bueno, muy bien, ocuparon, retiren las fuerzas. Si se hubiera adoptado la resolución, creo que 512 era del 3 de abril, retirar las fuerzas, dejar ahí la
resolución del Consejo de Seguridad.
Del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dejar, retirar la fuerza, cumplir el mandato del organismo mundial y dejar una fuerza, 200, 300 hombres, por ejemplo, de gendarmería, una fuerza que para ellos tiene un carácter policial, no fuerza armada, quizás, solo quizás, Estados Unidos no hubiera apoyado, porque sin el apoyo de Estados Unidos, de la isla Ascension, esa flota no hubiera llegado.
Que decirlo, esa isla estaba a la distancia en la cual los propios aviones británicos podían, además de contar con los portaaviones, podían transportar.
De las islas, los aviones Vulcan, siendo reabastecidos varias veces en el aire, podían llegar a bombardear Malvinas, como lo hicieron. Lo hicieron a las 4:42 de la mañana del 1 de mayo. Pero sin ese apoyo, sin esa isla que la tenía Estados Unidos, difícilmente hubieran logísticamente haber podido llegar. En síntesis, estamos en condiciones de ocupar, pero luego tendríamos que haber aprovechado el mandato de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, retiro, dejo una fuerza policial de gendarmería y digo, lo que quiero es negociar. Se había internacionalizado el conflicto bien, y podría haber existido. La soberbia y la incompetencia nos llevó de tomo y negocio a tomo y voy a la guerra.
Quiero interrumpirlo.
El error diplomático ahí fue sustancial.
Martín Balsa después ejerció la diplomacia como embajador 8 años en Colombia, 4 en Costa Rica, y esto le dio la posibilidad de conocer diplomáticos de todos los países, y no solamente mientras estuvo al frente del ejército, haberse relacionado, ¿no? Con mandatarios, académicos. Y la pregunta es una y otra vez la misma. ¿No hubo una encerrona por parte del gobierno británico y el gobierno de Estados Unidos hacer lo que habitualmente acá decimos una cama? ¿No hubo eso? Es decir, ¿había ese margen que usted dice o en realidad uno dice, esta gente actuó con lo que hacen los organismos de inteligencia, inducir a o permitir que. ¿No pasó en realidad eso? ¿No es una hipótesis quizás más potente que la posibilidad de haber pegado un giro en el momento y haberse avenido a la resolución del Consejo de Seguridad?
Por parte de Estados Unidos no lo creo. Sí, estoy convencido de que le vino muy bien a la señora Thatcher esta guerra. Tenía un prestigio alicaído, la señora Thatcher, todos los gobiernos mayores, prioritariamente había gobiernos socialistas en Europa, este era un gobierno conservador. Reagan necesitaba de ese gobierno conservador porque estaba instalando unos misiles, quería instalar un tipo de Mercedes de misiles en Turquía, o sea que necesitaba el apoyo del Reino Unido. Se iba a desprogramar parte de la flota británica, o sea que la señora Thatcher, yo creo que la guerra le vino bien y la quiso. Y Galtieri y sus secuaces incompetentes, también con otro objetivo. Si me va bien en la recuperación, no pensaron en la guerra, prolongo la dictadura. O sea que a los dos les convenía la guerra. Obviamente, la señora Thatcher después de eso levantó su prestigio y nosotros terminamos como terminamos. Fue, diplomáticamente fue un desastre. No hubo un apoyo prácticamente de nada, un apoyo moral hacia la Argentina. Cuando se convocó el TIAR, el Tratado Interamericano
de Asistencia
Recíproca, está vigente. Es un tratado más inútil que un libro de quejas. Más inútil que un libro de quejas. No es ni Tratado Interamericano ni Defensa Recíproca. Recordemos que hubo cuatro países que se abstuvieron. Pero de los de Estados Unidos era comprensible que se iba a abstener. Pero hubo dos países latinoamericanos. Chile fue uno. Era relativamente comprensible. El conflicto del Bigle todavía no se había solucionado. Y Colombia también se abstuvo.
Martín, daría para muchísimo más. Usted tuvo oportunidad de ver esa obra de teatro que dirigió Lila Arias, protagonizada por tres ex soldados argentinos y tres ex soldados británicos, uno de los cuales era del regimiento de Gurkhas, de estos nepaleses que son soldados de la corona. Una obra de teatro que para mí fue conmovedora en el sentido de poder ver una situación escenificada, pero por protagonistas reales. Es muy impresionante ver a un Gurkha contando su propia historia y a los soldados argentinos también haciendo referencias al papel que jugaron los Gurkhas en ese conflicto. Me gustaría escucharlo de su boca.
Los nepaleses, los Gurkhas, combatientes del siglo XIX, batallón Gurkha con el ejército británico, creo que se ha sido muy injustos con los Gurkhas, se los ha tratado de asesinos, de criminales, que bebían la sangre de los soldados, todas las mentiras, burdas mentiras. No cometieron, en lo que a mí me consta, al Comité de la Cruz Roja Internacional también le consta, no se cometió ningún crimen de guerra en la guerra de Malvinas, ni por parte de argentinos, ni por parte de británicos. Y dentro de los británicos invocó los Gurkhas. Los Gurkhas no entran a la ciudad. Sí vi algunos Gurkhas después de la rendición que estaban en el Hospital Militar de las Fuerzas Armadas Argentinas, pero los Gurkhas, el lugar que atacaron los Gurkhas y los galeses fue, sobre todo, atacaron el lugar más fuerte de la defensa, Monte Tumbledon, donde estaba el mejor regimiento de infantería que hubo en las islas, que fue el Batallón de Infantería Marina número 5, conducido por el entonces capitán de fragata Robacio. Y ese regimiento era el mejor regimiento, el mejor defendido, el mejor equipado, en la zona mejor defendida, el mejor equipado, y los Gurkha atacaron justo eso. Y sobre todo tenía un campo minado argentinos y los gurkhas y otros se metieron en ese campo minado, soportando durante varias horas, dicen ellos 5 o 6 horas, el fuego de la artillería nuestra, de mi artillería. En la guerra de Malvinas, argentinos y británicos respetamos el derecho internacional humanitario.
Martín Balsa, quien les habla, no tenemos tiempo para mucho más, para hablar de lo que pasó después de Malvinas. Yo simplemente quiero hacer una consideración. Martín Balsa fue un protagonista y un testigo. Protagonista porque él estuvo allí, cayó prisionero, volvió al territorio, siguió en funciones y acá está vivo para contarlo. Pero además de un protagonista y un testigo, es un hombre con una visión política y humanista de la historia argentina que yo creo que es imprescindible. Tengo para mí que usted, Martín Balsa, si el tema de hoy hubiera sido la dictadura cívico-militar, porque usted también la llama dictadura cívico-militar.
Todos los golpes fueron cívico-militares, los golpes de Estado.
Hablaríamos sobre lo que leí, por ejemplo, el otro día en el diario Clarín, un artículo suyo sobre el 24 de marzo, y esa dictadura que me pareció impecable, cualquiera lo puede googlear y leer, y lo que está diciendo de que británicos y argentinos respetaron el derecho humanitario internacional tampoco exime, desde mi punto de vista, o por lo menos es el mío, de que el ejército británico, las fuerzas armadas británicas como fuerzas armadas imperiales cometieron a lo largo de los siglos barbaridades de todo tipo contra las comunidades africanas, asiáticas y también de algunas regiones centroamericanas, porque claro, como fuerzas armadas imperiales no siempre estuvieron en lugares como el conflicto de Malvinas, pero lo que hablamos en esta hora son hechos. Son acontecimientos que refieren a ese tremendo conflicto que costó muchas vidas. Costó vidas de argentinos y también costó vidas de británicos. Me parece que es necesario, Martín, rendir un pequeño homenaje no solamente a quienes murieron en el campo de batalla, sino a quienes murieron después, porque todo conflicto bélico deja un estrés postraumático y hubo muchísimos soldados argentinos y británicos que se quitaron la vida. Y me parece que aunque no tengamos tiempo, por lo menos el respeto a quienes terminaron su vida de esa manera.
Sí, en la guerra de Malvinas, reitero, se respetaron, lo dicen los ingleses, lo digo yo, que estuve ahí también, ¿sí?, en todo lo que me constan los usos y leyes de la guerra. Que no se respetaron, según el Comité Internacional Cruz Roja, en ningún otro conflicto. En la Segunda Guerra Mundial, alemanes, rusos y norteamericanos realizaron execrables matanzas. Sin embargo, aquí no sucedió eso. Y con respecto a la fecha que usted me dice, el 24 de marzo y todo, tenemos una sociedad todavía, estamos inmersos en una sociedad muy polarizada. A mí me dicen de un lado o de otro, y yo mantengo lo que he dicho siempre. Una cosa son actos criminales que han existido, cometidos por organizaciones irregulares armadas, Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo, la FARC, en esa espiral de violencia que no importa quién la inició, que existió. Una cosa es que una fuerza irregular marginal cometa actos criminales como hubo, ¿no? Pero otra muy distinta y mucho más grave es que el Estado, que debe garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes, se convierta en criminal como sucedió acá.
Martín, no nos queda tiempo, me parece muy importante este cierre y le debo a Julio Sosa y a Mariano Mores. Ya no nos queda más tiempo, Martín. 20 segundos por ser usted, por ser Martín Balsa.
Yo quiero pedir esta noche a todos los que nos están escuchando una oración por todos los muertos de Malvinas. Todos los muertos de Malvinas. Porque esos muertos, argentinos y británicos, siguen viviendo. No solo en la tumba, en las tumbas, en la turba marmillera, sino las aguas heladas del Atlántico Sur. Ellos también, además de eso, siguen viviendo donde la humanidad mantiene el más alto valor. Por eso una oración por todos los muertos, argentinos y británicos, cualquiera fuera la confesión religiosa que profesemos.
Martín Balsa, aquí en los estudios de Radio Nacional, y Nacho Guglielmi, Tomás Pons, Santiago Pfeiffer, vos, Eduardo Anguita, quien te habla, conmovidos por aquel conflicto y por todos los conflictos que cobran la vida de seres humanos. Seguí en la radio, en esta radio de todos. Nos reencontramos el próximo domingo. Chau.